Estos últimos días han pasado muchas cosas en Nafarroa, sobre todo en su capital, en Iruña. El domingo se constituía el Muro Popular, que se convirtió en un askegune que consiguió evitar la detención de Luis Egoñe durante 11 horas, superando incluso las mejores previsiones. Y ayer, 6 detenciones por reivindicar la Ikurriña y además una concejala de Bildu en Iruña imputada. Una situación sobre la que hoy queremos preguntar a Chelín Moreno, portavoz de Sortu en Nafarroa, que lo tenemos ya con nosotros a través de la línea telefónica. Con un Chelín. Bueno, empezamos por lo más nuevo, por poner la Ikurriña, 6 detenciones y una concejal de Bildu imputada. ¿Cuál es la valoración de Chelín Moreno?
Bueno, antes que nada, me vas a permitir que lance o por lo menos transmita un abrazo totalmente solidario, tanto para Miquel, Josu, Xavi, Eneko, Nacho, Íñigo y a sus familiares, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, pues yo creo que ya estamos acostumbrados a la obsesión enfermiza que tiene UPN contra la Ikurriña, ¿no? Hay una cuestión que no olvidan, y es que la Ikurriña, aparte de ser una bandera de una comunidad, es la bandera de la libertad, la bandera que guió la pelea contra y la lucha contra el franquismo, y eso no lo pueden olvidar los navarros fascistas como son los de UPN, con el alcalde Maya a la cabeza, ¿no? Hay una cuestión, y es que Navarra, un caso curiosísimo, se hacen leyes excepcionales incluso para que no onden banderas como la Ikurriña, ¿no? Y por esa ley excepcional de símbolos que tenemos en Navarra han sido multados decenas de personas y se persigue la inhabilitación de corporaciones y de alcaldes de localidades en donde ondean, ¿no? Quieren de alguna forma invisibilizar lo que son que la gran parte de los sentimientos de una gran parte de la sociedad navarra y no lo van a conseguir. Desde luego, frente a la piterpoto de su Guardia Civil, Policía Nacional, cuerpos armados, militares, etcétera, etcétera, está la Ikurriña, ¿no? El símbolo de las libertades, la que guió la pelea contra el franquismo y la que está guiando también la pelea por la libertad de Euskal Herria. Frente a su represión, pues yo creo que lo mejor que podía suceder, ¿no? La imaginación de este pueblo que no tiene límites y que tiene eso, acciones imaginativas, espectaculares y pacíficas, como fue lo de la Ikurriña en el cohete de San Fermín. Bueno, yo hay una cuestión que queda clara y es el hondorio de esta acción, ¿no? Y es que mientras no se respeten los derechos de todos y todas, y en este caso el que ese símbolo que representa una parte muy importante de la ciudadanía de Navarra pueda ondear en el Ayuntamiento de Iruña, seguirá habiendo personas que de una u otra forma, con barbas o sin barbas, o en la calle o arriba, o en los tejados, seguirán poniendo la Ikurriña, porque no es ningún delito el ondearla. Y por lo tanto, estará presente siempre donde tenga que estar.
Lo que es sorprendente es que por un tema de desorden público, ¿no?, una acusación un poco grave, vamos a decir, aparezcan en la calle policías encapuchados, los detenidos pasen la noche en comisaría. No sé qué buscan escenificar con todo esto.
Pues hay una cuestión. Fundamentalmente, lo primero fue el ridículo que hizo Maya al retrasar el cohete, ¿no? Algo que quieren achacar a los barbudos que colocaron en Coruña, cosa que no es cierta. Retrasó el cohete fue porque el impresentable de Maya no tuvo otra oportunidad de hacerlo, y así lo hizo, y por lo tanto quien hizo el ridículo fue él con su decisión. Por otra parte, en Nafarroa, siempre se ha hablado de que esto es un laboratorio represivo, ¿no? Y no hay que olvidar que el Estado está viviendo sus horas más amargas, o sea, no tiene respuesta, no tiene alternativa ni a lo que está pasando en Cataluña, ni a lo que está pasando y va a pasar en Euskal Herria en los próximos tiempos. Con lo cual, la única forma que ellos entienden que pueden parar todo esto es a base de represión, generar frustración en la sociedad, generar desconfianza, generar esa apatía, generar esa desesperanza, ¿no? Que haga que la gente se quede de brazos cruzados en sus casas en vez de salir a la calle. Nafarroa yo creo que siempre ha salido de alguna forma a la calle a protestar ante lo que consideraban que era injusto, ¿no? En Navarra siempre ha habido tradición de pelear y de pelear fuerte contra un enemigo muy, muy potente, porque Nafarroa es cuestión de Estado y porque ellos también saben que es cuestión de Estado. Por lo tanto, aquí van a intentar pararlo pues como puedan, ¿no? Lo vimos el domingo de las formas tan brutales que lo hicieron ante una acción pacífica y lo van a seguir haciendo. Y ahora, yo creo que lo que intentan trasladar a la ciudadanía es que existe impunidad para hacer según qué actos, que es el golpear, detener, torturar, y eso lo van a seguir haciendo en una forma de amedrentar a la ciudadanía para que la ciudadanía no lo haga. Consiguieron todo el efecto contrario, porque justamente ayer se hizo una rueda de prensa a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, que ocupó la mitad de la plaza de gente que vino, y eso que otras muchas personas ni se enteraron que existía esa rueda de prensa. Fue en cuestión de horas que la gente, para demostrar la solidaridad con los detenidos, pues llenó la mitad de la plaza del ayuntamiento. O sea, algo increíble, ¿no? O sea, fue algo, nos quedamos un poco todos sorprendidos del resultado y de la respuesta que había habido, fundamentalmente de gente del casco viejo, ¿no? No sé, o sea, consiguen justamente el efecto contrario, consiguen con su represión que la gente se active mucho más de lo que estaba hace unos cuantos meses, ¿no? Y eso lo van a seguir viendo, desde luego, como sigan empeñados en reprimir pues toda sensibilidad que no sea la suya.
Y sobre la imputación del edil de Bildu en el consistorio, sobre la imputación de Patricia Perales, tal vez busquen criminalizar a Bildu, justo cuando la exigencia de un cambio incluso cala ya en el PSN.
Sí, la persecución que digo que es enfermiza contra la Ikurriña es una persecución también enfermiza contra lo que suponga Bildu. O sea, desde que salió Bildu no han parado de intentar criminalizarla con todo tipo de cuestiones, ¿no? El tema de Patricia, que por cierto ahora tengo que subir también al juzgado, por lo menos para demostrar la solidaridad, pues ese es un caso más, ¿no? Allá quien recibió, o por lo menos quien fue insultado, vejado, de alguna forma también vilipendiado, fueron los concejales de Bildu y las personas que estaban invitadas por los concejales de Bildu y las concejalas de Bildu es el día 6 de julio en el ayuntamiento. Tuvieron que aguantar por parte de los impresentables concejales de UPN y de sus juventudes hitlerianas, tuvieron que escuchar de todos los insultos, incluso casi empujones y amenazas de esas personas, ¿no? Quienes fueron de alguna forma las víctimas en ese caso concreto fueron, como digo, las concejalas y concejales de Bildu y la gente que estaban invitados por ellos ese mismo día en el ayuntamiento. Con lo cual no se entiende tampoco por qué la acusación, si no, se entiende en un contexto de criminalización de Bildu o de intentar criminalizar a Bildu, ¿no?
Bueno, sobre la Herria Resia, que también queríamos hablar sobre todo eso, sobre lo ocurrido estos últimos meses, semanas y sobre todo el domingo en Iruña. Chuli Borne estuvo en la parte vieja, cerca de la Plaza de Navarrería. De hecho, aquí en ese programa especial que hicimos pudimos a hablar contigo. ¿Cómo viviste personalmente la jornada del Muro Popular?
Bueno, pues la verdad es que yo lo primero que haría también, como he dicho antes, felicitar a las personas, tanto a las que acudieron a la manifestación como a las que posteriormente nos reunimos alrededor de la Fuente de Navarrería, ¿no? Yo destacaría primero la madurez de las personas que aguantaron la violencia desproporcionada de las fuerzas de ocupación españolas, como hemos podido ver en todas las imágenes, la brutalidad de algunos de sus agentes golpeando indiscriminadamente con sus porras, estirando de los pelos a las mocetas que estaban metidas y agarradas en el muro. O sea, yo creo que las imágenes valen por sí mismo, ya no hace falta decir mucho más sobre esa violenta carga, ¿no? Subrayar también que la acción fue una acción de resistencia pacífica frente a una actitud, como digo, muy, muy violenta, de quienes además yo creo que se sienten con total impunidad para golpear sin piedad, ¿no? Creo que también hay un rasgo de venganza, de odio que destilan, ¿no? Cuando golpean, como se ve en las imágenes. Por supuesto, o sea, ellos sabían que había una respuesta pacífica y se enseñaron con las personas, y la carga final que hicieron, ya una vez que habían detenido a Luis, fue un acto gratuito, además, de quien se sabe inmune a recibir un castigo, sino todo lo contrario, quien se sabe que por hacer eso, pues posiblemente le condecoren o le den alguna paga extra, ¿no? Yo creo que quedó muy claro, primero reflejar eso, que quedó muy claro quiénes son los violentos y quiénes actúan de forma pacífica, ¿no? Pero una vez dicho esto, yo creo que no nos podemos quedar en lo que fue la carga, no nos podemos quedar en lo que fue solo y exclusivamente la detención de Luis, sino que yo creo que nos tenemos que quedar fundamentalmente con la primera parte, ¿no? Esta segunda parte sabíamos que iba a llegar, estábamos preparados para cuando llegase, y bueno, yo creo que la gente respondió pues como tiene que responderse, ¿no? Con una disciplina absoluta, o sea, no hubo ningún lanzamiento de nada, hizo que había botellas, había de todo, nadie lanzó absolutamente nada, todos se comportaron como nos habían pedido que nos comportásemos, con total disciplina y de una forma totalmente pacífica, eso lo primero, ¿no? Pero lo que pasó durante el día fue una manifestación con mucha, mucha, mucha gente, y después, alrededor de la Fuente de Navarrería, solidaridad a borbotones, sensibilidad a flor de piel, compromiso, organización. O sea, yo creo que fue una muestra de que aquí, cuando las cosas se hacen bien, y que de Navarra siempre ha destacado fundamentalmente por su implicación desobediente al Estado, y que lo va a seguir haciendo. Yo creo que fue la mejor muestra, la foto fija de las 3 de la tarde, con toda la plaza llena hasta arriba, con todo bien organizado, con la gente que teníamos que estar en los puestos de entrada, donde podía entrar la chacurrada. Bueno, yo creo que aquello fue, no sé, una forma de organización que es digna de mención, ¿no? Yo, dicho esto, tanto lo primero, la carga, la denuncia de la carga, como después el subrayar la importancia y la de la foto que sacamos, que se sacó a las 3 de la tarde con toda la plaza llena de solidaridad a Luz, con Luz cuando apareció, decir, ¿no?, que de alguna forma podrán golpear, detener, hacer este tipo de acciones como las de ayer o como las del domingo, pero yo creo que en la conciencia de las personas eso no van a poder parar. La conciencia de las personas está agravándose todos y cada uno de los actos que estos impresentables están haciendo. Y lo único que hacen con esta serie de actos es que la conciencia avance mucho más en ese caminar hacia ser libres, ¿no? Y cuando alguien se escapa de superar los miedos, de sentarse ahí frente a todas estas personas armadas hasta los dientes, con esos trajes que emplean esperpénticos, cuando es capaz de superar eso, esa persona ya es libre. Le podrán detener y encarcelar, pero esa persona ya, su conciencia ya es libre, eso no van a poder parar nunca.
Bueno, y habrá que irse también a Madrid, porque dos macrojuicios esta semana de los jóvenes independentistas ya ha comenzado, hoy es la tercera sesión, y ayer, bueno, entre otras, escuchando declarar a los jóvenes, momentos duros, hablaban de las torturas y los malos tratos sufridos de su detención y la incomunicación.
Sí, la verdad es que son relatos espeluznantes, ¿no? Si no fuera por lo que va a suponer, desde luego sería algo como para grabar y poner en todas las clases de todos los colegios y castolas de nuestro pueblo, para saber cómo vamos sufriendo en el camino hacia la libertad cada día, ¿no? Hay una cuestión fundamental. Yo cuando percibo y veo a tanta gente joven sentada ya con tanta dignidad, ya, hablándole de tú a tú a la jueza, a mí se me pone una carne de gallina impresionante, ¿no? Porque independientemente de lo que suponga de la gente que esté ahí, conocidos o no, yo creo que a cualquier persona que tenga uso de razón, cualquier persona normal de este pueblo, podrá comprobar la dignidad con la que se sientan ahí a ser juzgados, incluso a ser condenados, ¿no? Bueno, primero tendríamos que decir que ya se les condenó. No se les juzgó, pero se les condenó. Todos ellos han tenido que pasar por una situación dantesca, como son las torturas durante 5 días, y después el encarcelamiento durante 1 año, 2 años, bueno, ahí pues lo que han podido pasar unos y otros y otras, ¿no?, en las cárceles españolas. Ahora hay una cuestión fundamental. Se quiere acallar a quien es el futuro de este pueblo, que es la juventud. Pero eso ha sido históricamente, o sea, se les está juzgando en la Audiencia Nacional, la heredera del top franquista, ¿no?, del Tribunal de Orden Público. Por el Tribunal de Orden Público pasaron miles de vascos y vascas de otras generaciones. Y hoy están pasando miles de jóvenes y mayores vascos y vascas por la Audiencia Nacional, que es el mismo tribunal o el heredero de aquel tribunal, ¿no? Ahí sí, a quien se está juzgando no es solo exclusivamente a una organización juvenil, a quien se está juzgando a una decena de jóvenes. Se está juzgando un compromiso, se está juzgando a un pueblo, ¿no? Se está juzgando el futuro de ese pueblo. Y lo que persigue el Estado es parar el camino hacia esa liberación, y por contra, quienes están sentados lo que están reivindicando es que van a seguir. Les detengan, les encarcelen o les hagan lo que sea, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que explicaba también hace bien poco en la rueda de prensa Flores, ¿no? Yo creo y eso es algo que se ha remarcado aquí y en muchas entrevistas que hemos podido hacer. Existe lo que se denomina la debilidad estructural del Estado, ¿no? El Estado en estos momentos tiene que dar respuesta tanto a la vía soberanista de Cataluña como a la cruzada vecina de Euskal Herria, y no tiene alternativa, como he dicho antes. Y ante eso, ante esa falta de alternativa, ante la situación económica que está padeciendo, ante los casos de corrupción que existen dentro del sistema porque están agarrados al sistema, bueno, pues ante todo eso, lo único que le queda es la bravuconada como las de Aznar y María Sánchez ayer, o la represión, ¿no? Fundamentalmente la represión para poder parar lo imparable. Y eso, es la única herramienta que les queda, ¿no? Pero como digo, quieren generar con todo este tipo de juicios, con las acciones del domingo y la de ayer, pero fundamentalmente con los juicios que vienen hasta ahora también, esa frustración y ese decir que aquí nadie puede estar organizado, nadie puede salirse de los límites que el Estado marca. Y justamente nosotros estamos pretendiendo lo contrario, ¿no? Salirnos de esos límites, porque el estar en ese estado nos lleva al abismo, no solamente económico, sino también como pueblo. Con lo cual, cuanto antes nos vayamos, antes seremos libres y antes seremos más felices.
Una última pregunta. Justo ayer, la plataforma en defensa del centro Don Apea convocaba manifestación para el viernes a las 7 de la tarde, si no me equivoco, justo al lado del Parlamento, y justo cuando se convocaba esa manifestación, bueno, pues se va y habla por primera vez sobre el tema el rector de la Universidad de Navarra, el rector de la Universidad del Opus, Alfonso Sánchez Tabernero, bueno, pues amagando o amenazando con que si no se les dan esos terrenos, se llevarán o no instalarán esos tres centros de investigación prometidos. Sobre la cuestión de Don Apea, pone encima de la mesa un tema bastante interesante. ¿Qué poder tiene Opus Dei en Nafarroa?
Bueno, yo creo que no. comentaba, si decimos que el Opus es, junto con el diario Navarra y en este caso durante los últimos 30 años con UPN, PGN, Comisiones de UGT, los poderes fácticos y la CEN, los poderes fácticos que han gobernado y que han campado a sus anchas en Navarra, ¿no? El Opus es el Opus, y aquí el Opus tiene mucha fuerza, como bien has dicho, y ese es un capricho del Opus. No es otra cosa, o sea, lo demás son excusas baratas, tanto lo del nuevo, las necesidades de formación profesional, de un nuevo centro de formación profesional, etcétera, etcétera, son excusas baratas que se han inventado para regalar al Opus unos terrenos que tienen un coste pues muy grande, ¿no?, por la zona en la que están ubicados. Se quieren apropiar fundamentalmente de esos terrenos de gran valor y punto, no hay otra. El Opus quiere esos terrenos sí o sí, y le obliga a UPN a que se los dé. Y UPN tiene que cumplir a toda costa, porque ese fue el acuerdo al que llegaron. Después, las malas lenguas, como se dice, dicen también que por debajo está el tema de los dineros, de la construcción, de los centros de investigación, y después el 200% que se lleva cada partido, etcétera, etcétera, pero eso habrá que demostrarlo, ¿no? Aunque desde luego yo me lo creo al 100%. Y como digo, no hay otra excusa, o sea, no hay excusa que valga, es la querencia del Opus por quedarse con unos terrenos de gran valor, porque en principio no son necesarios los terrenos que se piden de Bonapea para poder construir los centros de investigación. La Universidad de Navarra del Opus tiene 431.000 metros cuadrados edificables alrededor, puede hacerlo donde quiera, no necesita de esos metros cuadrados para poder edificar lo que ellos denominan centros de investigación. Por lo tanto, eso es lo que quieren, lo quieren porque por el gran valor que tiene los terrenos que quieren construir, ¿no? O sea, que quieren coger. Nada más. Y para ello, o sea, son capaces de todo. Han sido capaces de pasar por encima de la mayoría del ayuntamiento y al final, por medio de, bueno, se cargan la autonomía municipal y por medio del PSIS, que es el proyecto supramunicipal, pues intentan regalarle los terrenos a Opus. Bueno, en este momento incluso en el que UPN es minoría en todas las instituciones y en donde no puede, pero el gobierno puede hacerlo, con lo cual aquí lo quieren hacer. Esperemos que el Partido Socialista de Navarra, que estuvo presente en la firma del acuerdo para regalarle Bonapea a Opus cuando se hizo, esperemos que pues haya analizado el asunto y sea capaz de salirse de eso, que es otro chanchullo más de los que estamos acostumbrados en Navarra en los últimos años, como bien ha descubierto la asociación Contus, no solamente con la desaparición de la CAN, sino con otros negocios pues como el del Circuito de los Arcos y algunos más que lo único que han conseguido ha sido desvalijar las arcas de Navarra y llevar a Navarra pues a una situación casi de bancarrota, ¿no?
Una última pregunta para terminar y muy brevemente, porque se nos termina el tiempo. Con el nuevo curso político, hemos visto al PSN cambiando de discurso, hablando de cambio, de que no va a sostener a UPN. ¿Está ahora el cambio más cerca? ¿Tenemos el cambio más cerca en Nafarroa?
Yo creo que el cambio está avanzando. No la velocidad que quisiéramos algunos y algunas, pero está avanzando. Si en junio el argumento que dio el PSN para no aceptar lo que antes más había presentado la moción de censura era que no era el momento de elecciones, pues nos hemos levantado en septiembre, después de agosto y de julio, con una noticia y un encarte del propio PSN en los periódicos de aquí de la comunidad, en el que pedía elecciones. Bueno, pues si pides elecciones, vamos a pedir elecciones. El acto del pleno en donde se estaba discutiendo sobre la situación de la comunidad Navarra reflejó que hay una mayoría que está a favor del cambio y a favor de las elecciones. Fueron 5 resoluciones aprobadas por todos los partidos de la oposición, excepto UPN, excepto el PP, en el que se pedía elecciones, y nosotros lo que estamos con la reflexión que hicimos el otro día públicamente, lo que estamos trasladando tanto al PSN como a Geroa Bai como a Izquierda Esquerra, es la necesidad de hacer lo que podemos hacer para que haya elecciones, que es otra moción de censura en la que nos pongamos de acuerdo cuál va a ser, quién va a ser candidato o candidata entre todos y todos. Estamos abiertos completamente a que se ponga cualquier candidato o candidata siempre que refleje un poco el sentir de todo lo que es la oposición, y a esa vamos. En principio, las conversaciones con los demás partidos se van a dar en estos 15 días y vamos a ver qué dan de sí, pero bueno, entendemos que ese cambio que hizo el PSN de junio aquí ahora se tiene que plasmar en la práctica. O se plasma en la práctica o si no quedará en otro fuego de artificio, con lo cual pues el PSN entendemos que políticamente lo pagará.
Estas 2 semanas entonces son claves para ver realmente cuál es el posicionamiento del PSN.
Sí, van a ser claves, pero fundamentalmente también no solamente por el acuerdo que pueda haber entre las direcciones de los partidos y entre si se configura la moción de censura o no. Ahí entendemos también que la sociedad navarra tiene que hablar y que sería muy bueno por parte de las organizaciones sociales, sindicales, que hicieran también un esfuerzo, ¿no?, a la hora de intentar conseguir que esta vez sí la palabra de la ciudadanía se pueda expresar en las urnas y cuanto antes mejor, fundamentalmente porque estamos jugando también con tiempo. Antes de las elecciones del Parlamento Europeo, 2 meses antes no se pueden convocar elecciones y después entramos en el último año de la legislatura, con lo cual tampoco. Entonces estamos hablando de que de aquí a febrero o somos capaces de articular y llegar a un acuerdo con el tema de la moción de censura y el candidato o candidata, o si no, Barcina estará gobernando hasta el 2015.
Bueno, pues veremos cómo se desarrollan todos los acontecimientos. Son las 8:36 ya de la mañana. Txelu Moreno, mi esker.
Vale, estoy ahí. Vale, adiós.